Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes 12 de noviembre. Para muchos fue una especie de fin de semana largo. Ayer fue el Día del Veterano. Aprovecho para extenderle mi felicitación a todos los veteranos, familiares de veteranos aquí en Puerto Rico y donde quiera que se encuentren en Estados Unidos y en el mundo entero. Ayer no hicimos la edición del podcast de Aníbal, pero hoy viernes, que no es feriado, aunque mucho se ha cogido el fin de semana largo, aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Me puedes encontrar en YouTube. A veces nos creemos que todo el mundo está en Facebook. Señores y señores, hay gente que no está en Facebook, pero todo el mundo está en el Internet. Y si usted está en el Internet, puede entrar a YouTube. Así que si usted me está viendo por Facebook, pero tiene algún amigo, familiar, amistad que no le gusta Facebook o no tiene Facebook, dígale que me encuentra en YouTube. Escribe en el buscador Aníbal Acevedo Vilá, no se le puede olvidar. Y ahí ahora mismo está en vivo esta edición del podcast. Además, quedan grabados todas las ediciones del podcast de Aníbal. También estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y en la comodidad de tu hogar, y estamos en vivo también, se retransmite por la página de Facebook del Foro de Puerto Rico. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, en tu casa, recostado en la cama, sentado mientras estás desayunando, donde sea que tienes el televisor, si estás suscrito a Liberty, si tienes cable TV con Liberty, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si se pasó esta hora de la mañana y no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado, porque esto se queda permanentemente disponible en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, y en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vila. Además, me puedes escuchar la versión de audio solamente en todas las plataformas de escuchar podcast que existen. Ahí un rato más adelante a media mañana se cuelga, como se dice en ese mundo del internet, se postea, como lo decimos en el anglicismo o en el puertorriqueñismo del anglicismo, se postea la edición de hoy en todas las plataformas, en iTunes, Google Play, Stitcher, en todas ellas estamos disponibles en algún momento en la mañana de hoy. Hoy es viernes, tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Un breve comentario de deporte, porque hoy tenemos al final del programa Deportes Zona 5 con Federico López, como lo hemos hecho en los últimos viernes. Pero ayer los Mets de Guaynabo mantuvieron su invicto en su casa durante los playoffs. Estuve en el juego, Guaynabo le ganó a Arecibo, tremendo juegazo, pero de eso precisamente es que vamos a hablar con Federico López en Deportes Zona 5 a la segunda parte del programa, al finalizar el programa de hoy. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes, todos temas recurrentes menos un tema nuevo, todos temas importantes. Muchas interrogantes con el plan de ajuste de deuda. Hoy hay vista nuevamente ante la jueza Taylor Swain. Voy a analizar un poco por dónde anda la cosa hasta ahora. Continúa la saga de la Cámara de Representantes versus Luma. Derrotada la reforma universitaria ayer en el Senado en una votación, a mi entender, un poco extraña. Todo eso lo voy a analizar. Y como les dije, Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy Nuevamente, muy buenos días a todos. Saludos nuevamente a todos los que se han sintonizado, que están conectados en vivo. Ya vi por ahí varias personas de Pensilvania, de Florida, de Virginia, de la costa este de los Estados Unidos. A todos los que nos están viendo en vivo, muy buenos días. A los que nos están viendo grabado, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende a la hora que nos estés viendo. Como siempre, a los que me están viendo por las redes sociales, ya sea que me estás viendo en vivo o que me estás viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades y todos tus seguidores. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que se pueden conectar o que nos pueden ver a través del internet. Bueno, rapidito el primer tema que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Muchas las interrogantes con el plan de ajuste de deuda. Como ustedes saben, el lunes comenzó este proceso ante la jueza Taylor Swain, que en lo que tiene que ver con el plan de ajuste de deuda podría ser la última etapa ante la jueza. Quedan otros planes para simplemente ubicarlo. Este es el plan que reestructura la deuda del gobierno de Puerto Rico, incluyendo entre ellos a la Autoridad de Edificios Públicos y a otras dependencias, Autoridad de Carretera. Queda el otro tostón, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero en lo que tiene que ver con la deuda más grande, la deuda del gobierno central, este es el plan que pretende reestructurarla. Como ustedes saben, comenzaron unas vistas ante la jueza Taylor Swain. Es una especie de juicio. Hubo vista lunes, que fue básicamente la presentación de la teoría del caso por los diferentes abogados. El martes la jueza quiso escuchar a un grupo de ciudadanos. Citaron 25, solamente fueron 7. Yo, como le dije el miércoles, tengo mis dudas de que hayan sido citados o invitados de forma correcta, pero la jueza yo creo que debió haberle dado otra oportunidad. No lo hizo. Y el miércoles comienza a desfilar la evidencia, testifica entre ellas Natalie Yaresco, es contrainterrogado. Hay un bonista norteamericano, el señor Hain, él solito está en contra del plan. Él es abogado, él se está defendiendo él mismo y hizo interrogatorio. Ayer, por ser día del veterano, no hubo vista, las vistas se reanudan en el día de hoy. Sin embargo, esta nota que salió ayer en el periódico El Nuevo Día, nuevamente de la pluma de Joan Isabel González, que como ustedes saben es la periodista que a mi entender más domina y mejor explica todo lo que está sucediendo allí dentro del tribunal y en todos los temas relacionados con el plan de ajuste de deuda, promesa y todos estos procesos. Muchas cosas salen a relucir en esa vista del miércoles. Aquí hay varias interrogantes que se irán dilucidando. Una, que es la que le levanta mucha preocupación a nuestra gente, que es si de verdad el plan es sostenible. En otras palabras, si el bolsillo del puertorriqueño y el bolsillo del gobierno de Puerto Rico aguanta este plan de ajuste. Eso es un tema complicado de muchos analistas, de muchos consultores, pero es una de las cosas que la jueza va a tener que evaluar, si el plan es sostenible. Yo diría que de eso se han empezado a hacer algunos planteamientos y discusiones. No creo que todavía ha entrado en una profundidad. El segundo es el aspecto técnico-legal. Inclusive ya la jueza ha pedido que las diferentes partes le analicen y le hagan su presentación de cuál es la interpretación que tienen sobre los alcances de la ley 53, la ley que aprobó la legislatura hace apenas una semana, que resolvió el tranque y que por lo menos la parte de no recortarle las pensiones que hoy reciben los pensionados, yo creo que ya esa no hay duda que sí se logró, pero hay mucha incertidumbre sobre el efecto que tiene la ley 53 con lo que propone los planes de ajuste, que es reestructurar el sistema de retiro de los maestros, el sistema de retiro de la judicatura y alegadamente decir que nunca, 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 nunca en el futuro pueda haber aumentos a las pensiones. Eso plantea unas controversias de derecho que también la jueza va a tener que adjudicar. Y en ese tema de las controversias de derecho, estoy ahora citando una parte de esta nota de Joan Isabel González en el periódico El Nuevo Día de ayer, publicada en la sección de negocios. En la vista del miércoles surgió algo para mí interesante, que yo creo que nunca se había dicho de esta forma y extremadamente preocupante. Precisamente bajo fuertes interrogatorios, la señora Natalie Yaresco, no le quedó más remedio el miércoles que admitir que el plan de ajuste de deuda que ellos presentaron y que quieren que la jueza apruebe, pretende, parte de la premisa, exige, básicamente, por fiat de la jueza, dejar sin vigor como 50 leyes de Puerto Rico e inclusive pretende dejar sin vigor parte de la Constitución del Estado Libre Asociado. Para mí este es un asunto extremadamente serio, porque si se había dicho que la Junta no puede legislar y que los poderes de la Junta de vetar proyectos de ley era prospectivo, o sea que si se aprobaba hoy un proyecto de ley, la Junta podía decir no lo voy a poner en vigor porque no cumple con el plan fiscal. Ahora están pretendiéndole darle ese poder retroactivo, que si hay una ley que está en los libros desde 1990, ahora, por virtud del plan de ajuste, deje de estar en vigor. Eso, vuelvo y repito, me parece que es algo preocupante, requiere más análisis, incluyendo la pretensión de dejar sin efecto parte de la Constitución de Puerto Rico. Es curioso, porque en la vista ante el Tribunal Supremo, que discutimos con el profesor José Javier Colón Morera el miércoles, en la vista el martes, salió el tema de promesas. Recuerdan que les dije que en esa vista habían salido todos los temas. Y en esa vista, el abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando la jueza Sonia Sotomayor, y creo que también Breyer, pero más Sonia Sotomayor, un poco le dice de que usted está hablando de autonomía para Puerto Rico si ustedes le acaban de imponer una junta de personas no electas que le quita el gobierno propio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo, ah, no, no, es que promesa es temporero para precisamente devolverle más autonomía a Puerto Rico. Bueno, pues esto que dijo Yaresco y lo que dice el plan de ajuste, señoras y señores, no es temporero. Sería que mediante ese plan queden enmendadas 50, queden básicamente ignoradas 50 leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado. Obviamente para mí, esto también tiene unas implicaciones para los que hemos creído en el Estado Libre Asociado, y creo que también derrota el argumento de algunos amigos que dicen que el ELA está incólume independientemente de promesa, porque precisamente el argumento era que era una junta temporera. Bueno, si van a enmendar por fiat del plan de ajuste de deuda sin la participación de la legislatura de Puerto Rico, si van a enmendar, modificar, derogar 50 leyes, y si van a modificar la Constitución, estamos hablando de un asunto sumamente serio que apunta tristemente a la relación claramente colonial, porque básicamente le estamos permitiendo a 7 señores de una junta que no fue electa por el pueblo de Puerto Rico y a una jueza que pertenece a la esfera federal, sin la participación de los funcionarios electos del pueblo de Puerto Rico, le están permitiendo o están pretendiendo derogar, como dice la nota de John Isabel González, cerca de 50 leyes y modificar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como les dije, las vistas ante la jueza Taylor Swain se reanudan hoy. Sería el cuarto día de vistas ante la jueza. Ella separó 10 días laborales, faltarían 6, pero podrían terminar antes. Ya hay muchos de los grupos de acreedores, de los que se oponían, 2 de los que se oponían que iban a ser más fuertes, entraron en el acuerdo, así que no me sorprendería que el proceso de las vistas ante la jueza Taylor Swain coja velocidad y termine mucho antes de lo previsto. Bueno, señoras y señores, vamos al otro tema que ha dominado la discusión pública esta semana y que parecía y parece por momentos casi hasta una película de Hollywood, y me refiero a la saga entre la Cámara de Representantes y Luma, asunto que comenzó, porque hay que ponerlo en su justa perspectiva, desde marzo, abril. La Cámara está pidiendo mucha de esta información que, como dijo el juez el miércoles, voy a abundar sobre todo lo que pasó entre martes y miércoles, la última vez que estuvimos con ustedes fue el miércoles a las 8 de la mañana, como dijo el juez, en la vista a las 5 de la tarde el miércoles, a 4 o 5 de la tarde, Luma básicamente no ha querido entregar los documentos y los ha venido a empezar a entregar cuando le metieron la amenaza de desacato. Pero que estemos claros, esto empezó por allá por marzo. La Cámara de Representantes, en el ejercicio de sus poderes constitucionales, pidiendo la información a Luma y Luma negándose y actuando de forma obstinada y utilizando cuanta estrategia legal podía existir para tratar de impedir que se entregaran los documentos. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos quedamos precisamente el miércoles, tuve que interrumpir mi conversación con el amigo profesor José Javier Colón Morera sobre el caso del SSI y la vista en el Supremo, porque acababa de salir la nota de que el juez Anthony Cuevas emitió la orden de arresto por desacato contra el señor Wayne Stensby, presidente de Luma. Eso ocurrió a las 8:15, 8:20 de la mañana. Lo dijimos aquí en vivo, tan pronto salió. Yo creo que fue el primer lugar donde se dio a conocer esa orden del juez. Luego de eso, Luma envía una comunicación, una moción al juez, diciéndole que de verdad ellos habían cumplido, pero que habían unos argumentos sobre unos puntos, qué sé yo, unas cosas técnicas. Y la Cámara de Representantes le envía también una moción al juez diciéndole que eso es falso, que no han cumplido en totalidad. Les reconoce que se han cumplido, pero que hay unos puntos en los que no han cumplido. El juez, mientras todo eso está sucediendo, hay los alguaciles buscando al señor Stensby. Unas escenas horribles. Quiero que sepan que toda esta historia la cubrió ayer el periódico El New York Times. Para vergüenza de Puerto Rico. Y la historia del New York Times revive todos los desaciertos del sistema eléctrico y de Luma Energy. Y luego que la cubrió el New York Times, la cubrieron otros medios de Estados Unidos. Porque que os manden a arrestar por desacato al presidente de una corporación que presta servicios de energía contratada por el gobierno de cualquier lugar del mundo, es una noticia de primera plana en cualquier lugar. Y es una vergüenza para esa entidad y tristemente para el país. Cuando están tratando de encontrar a Mr. Stensby, quien se escondió, y esto lo voy a... me parece que es bien importante. Sus abogados nunca dijeron, juez, ¿está aquí disponible? No, se escondió. Y entonces el juez cita a las partes a una vista por Zoom a las 4 de la tarde. Yo, como era por Zoom, uno podía verla, yo vi la vista completa. Y antes de llegar a los resultados y compartir con ustedes lo que hizo el juez, yo quisiera un poco, porque me parece que no ha habido un análisis, lo tengo que decir, inclusive escuché ayer analistas en canales, en estaciones de radio, con todo respeto, diciendo disparate, no habían escuchado la vista, no saben lo que pasaba. Por ejemplo, decían que es que el celular de Stensby estaba dañado. Eso es falso, eso no fue lo que salió en la vista después, pero vamos por parte. Primero que nada, un comentario a la forma que la rama judicial manejó esto. Resulta que el señor Stensby estaba en la oficina de su abogado, el abogado que contrataron a última hora para defenderlo del desacato, el licenciado Andreu, amigo Tonito Andreu. Cuando se acaba la vista, que el resultado es que el juez deja en suspenso la orden, resulta que él estaba allí. Mi primer comentario, antes de entrar, vuelvo y repito, exactamente qué fue lo que sucedió en la vista. Pero mi primer comentario es que el juez, honestamente, no debe haber hecho esa vista a las 4 de la tarde con los abogados de Luma sin que antes el señor Stensby se lo hubiera hecho disponible al tribunal. No tienen que meterlo preso. Pero yo creo que el juez tenía que haber dicho, esta es crítica constructiva. Abogados de Luma, hay una orden de arresto por desacato. Está vigente. Los alguaciles no encuentran al señor Stensby. Pero ustedes me están trayendo nuevas mociones. Pues es bien sencillo. Yo voy a hacer una vista a las 4 de la tarde si el señor Stensby se entrega. No lo voy a meter a la cárcel. Lo voy a dejar allí en una oficina con los alguaciles. Pero yo quiero tener custodia del que está en desacato antes de hacer la vista. El juez tristemente no hizo eso. Y ante el país la sensación es que el señor Stensby se burló de nuestro sistema judicial. Y creo que el juez Antonio Cueva falló ahí. Él debe haberle dicho, ah, ustedes quieren que yo los escuche. Ustedes, abogados de Stensby, ustedes tienen que saber dónde está porque se están comunicando con él. Háganlo disponible a los alguaciles. Y no lo voy a mandar para Bayamón. Lo voy a dejar en una oficina, pero bajo arresto, en lo que veo el planteamiento que ustedes me van a hacer a las 4 de la tarde. Eso no fue lo que pasó. Se hizo la vista y mientras hace la vista para todos los propósitos, y esta es la gran contradicción, o sea, el juez Anthony Cuevas tenía a todos los abogados de Luma en su presencia por Zoom. En el momento que el cliente es un prófugo. Y en el momento que los abogados saben dónde está el cliente, inclusive resultó que estaba en la oficina del abogado. Ahora vamos a la sustancia. Se hace la vista y en la vista, esto es lo que yo entendí que ha sucedido y que trascendió de la vista. Sí, Luma entregó a última hora miles y miles de papeles o información digital a la cámara alegando que con eso estaban cumpliendo. Ah, pero también alegaron que todo lo que entregaron era confidencial. Ahorita voy a hablar a ir a ese punto. A lo cual la cámara y el juez lo reconoció, le dice, bueno, ellos entregaron un montón de papeles, pero ¿cómo le podemos decir nosotros a usted, juez, que cumple si tenemos que primero examinar esos papeles? Y ahí el juez le dijo, la cámara tiene razón. Oye, Luma, tú estuviste meses obstinadamente no entregando nada, lo entregas en el último minuto y pretendes que te digan por fe que cumpliste. Pero esa no es la más grave. Hay un elemento que Stensby y Luma no entregaron nada. Y es los requerimientos que le hizo la Cámara de Representantes sobre cualquier comunicación por escrito, email o mensaje de texto entre Mr. Stensby y funcionarios del gobierno de Puerto Rico durante la transición para que Luma entrara. Y de eso entregaron cero. Y usaron la siguiente excusa. Ah, bueno, nosotros cotejamos los emails de Mr. Stensby y no hay nada. Y no tenemos textos de él. Yo quiero decirle lo que trascendió en la vista, porque es muy diferente a lo que escuché ayer algunos analistas. Número uno, la excusa fue que cuando estaban en ese proceso de transición, el señor Stensby, el email que usaba no era el de Luma. Era el email de su compañía para la cual él trabajaba, que es la compañía que es dueña de Luma. Ay, como ese email no le pertenece al señor Stensby, le pertenece a la otra compañía. Ah, pues no lo tenemos. Y en cuanto a los emails, no es que el celular se dañó, es la misma excusa. Ah, bueno, lo que pasa es que el teléfono celular de ahora de Mr. Stensby es uno diferente porque este lo paga Luma. Aquel era el teléfono celular de la otra compañía, que son los dueños de Luma. Ahí nosotros no tenemos acceso a ese número celular. Y el juez en un momento, aunque después no emitió ninguna orden, básicamente le dijo, bueno, pues tú lo que tiene que hacer es hacer las gestiones para pedirle a la compañía matriz que le dé acceso. Estos son puras excusas. Es una forma de Mr. Stensby Luma burlarse de Puerto Rico. Claro, también se puede resolver bien fácil. Lo único que tiene que hacer la Cámara de Representantes es ahora cambiar el lenguaje de lo que están pidiendo para incluir esos emails. El resultado de la vista, pues ustedes todos lo saben, fue la primera plana de prácticamente todos los periódicos de ayer. El juez, contrario a lo que quería el licenciado Andreu, que era que el juez cancelara, dejara sin efecto la orden de desacato, no, el juez la dejó en suspenso. Ahí ven la primera plana del periódico Primera Hora de ayer. El juez dicta a la Cámara y a la empresa, tiene hasta el lunes para aclarar asunto de Luma. La orden de arresto por desacato contra el presidente de Luma Energy quedó en suspenso en lo que la legislatura revisa si recibió toda la documentación que le ha solicitado la compañía. Es más que eso, el juez le dijo, ustedes se tienen que reunir y me tienen que decir antes del lunes si le están de acuerdo que se entregó todo o no se entregó todo. Ahí está el titular del periódico El Nuevo Día. Arresto queda en suspenso. Abogados de Luma y la Cámara tienen hasta el lunes a las 5 de la tarde para certificar que se cumplió con la entrega de todos los documentos. ¿Qué estará pasando en este momento? Pues ustedes y yo no sabemos, pero presumimos que la Cámara de Representantes primero está examinando todo el tropel el bonche de documentos que le enviaron, y debe estar examinándose este tranque que les dije que es una excusa de Stensby. Y yo creo que lo que debe proceder es que la Cámara de Representantes se mantenga en firme y le diga al juez, juez, lo menos que pueda hacer, Luma, es garantizar que están pidiéndole autorización a sus compañías matrices a que le den los emails de Mr. Stensby. ¿Qué los tiene, señores y señores? Ustedes y yo sabemos que si usted tuvo un email con una compañía y después la misma compañía, porque son la misma compañía, le cambia la dirección de email, usted tiene acceso al email viejo. Pero yo creo que lo menos que pueden hacer es exigirle a Luma que le pida a su compañía matriz que le dé acceso al celular y a la cuenta de email, porque si no, Stensby va preso. Así de sencillo. Y yo les aseguro que le van a dar acceso. Todo eso se debe dilucidar de aquí al lunes. Mientras tanto, como les dije, todo lo que entregó Luma, que lo vino a entregar a última hora, y porque estaban amenazados de desacato, esa es la verdad, lo entregó bajo la excusa de que es confidencial. Y es correcto. Tú puedes entregar documentos que te exija la legislatura de Puerto Rico, los puedes entregar y alegar que son confidenciales. Pero tú unilateralmente no puedes decidir qué es lo que es confidencial. Le toca a la Cámara de Representantes decidir qué es confidencial. Y ayer la Cámara anticipó que le va a solicitar a el señor Stensby que se ponga por escrito de aquí a mañana, porque él alega que esos documentos son confidenciales, y van a hacer una vista de la comisión, creo que va a ser una vista ejecutiva el próximo lunes, y van a determinar si es o no es confidencial. Pero pretender y decir, yo te entrego los documentos, pero yo digo que es confidencial. No, eso no es así. Entre los documentos que entregaron, sí, señoras y señores, están los sueldos de Stensby y su grupo ejecutivo. Ellos alegaron que es confidencial, es de las cosas que se conocerá. Y entonces el gobernador Pedro Pierluisi se puso a decir que para él era irrelevante cuáles son los sueldos de Luma. Eso ha ocasionado un choque político nuevamente con Jennifer González, porque Jennifer González le contestó ayer, conocer los salarios de ejecutivos de Luma es relevante para Jennifer González, y esta es la historia hoy en el periódico El Vocero, divididos por los sueldos de Luma. A mí me parece de verdad inconcebible que el gobernador esté abogando porque no sepamos cuál es el sueldo de Mr. Stensby y sus ayudantes, y que diga que eso es irrelevante. Nuevamente el gobernador se va del lado de Luma y en contra del derecho del pueblo a saber. Yo le voy a decir, más allá que nos interesa, porque es noticioso, ¿por qué para Puerto Rico es importante saber cuál es el sueldo de Mr. Stensby y de sus ayudantes? El argumento del gobernador es, bueno, a Luma se le paga una cantidad al año y cómo ellos gastan eso, eso es un problema de ellos. Pero el país quiere saber si ese fue un buen contrato y si le estamos pagando dinero exagerado. Y si el sueldo que tiene Mr. Stensby, el país percibe que es un sueldo exagerado, eso es una señal de que nos cogieron de tonto y que el contrato se les está pagando demasiado. Porque no es lo mismo que tú tengas un contrato que le permite pagarle al jefe $500,000 al año a que tú le diste un contrato que tú le estás pagando y que el jefe va a ganar 1.5 millones. Obviamente le diste un contrato tan y tan y tan bueno que lo está pagando el pueblo de Puerto Rico, que se pueden dar el lujo de esos sueldazos. Así que eso es importante para saber si fue un buen contrato. Pero le voy a dar la otra razón, que es la más importante. Es cierto, a Luma se le paga una cantidad fija. Y de esa cantidad fija, ellos hacen su operación. Ahora mismo hay una sensación de que no hay suficientes celadores de línea y empleados en Luma. Si el sueldo de Stensby y sus ayudantes se chupa 5 millones de pesos, en vez de 2, pues son 3 millones de dólares que pagó el pueblo de Puerto Rico, que en vez de utilizarse para contratar celadores, se están utilizando para compensar a Luma. Yo no tengo la más mínima duda que lo que está pidiendo la Cámara es importante y el país tiene derecho a saberlo. aunque Pedro Pierluisi se haya aliado y a decir que no, no debemos saberlo. Y ayer el gobernador dijo que esperaba que el pleito se terminara el lunes. Bueno, gobernador, si usted quiere que el pleito se termine el lunes, dígale a Luma que deje de ser tan obstinado y que acaben de entregarlo todo. Y así de sencillo. Así que el lunes, la saga Cámara de Representantes contra Luma continúa. Yo creo que aquí ya hay dos temas. Uno, ¿qué entregó Luma y qué de esas cosas que entregó Luma el pueblo va a conocer? Y en segundo lugar, la controversia, si finalmente se dice que el señor Stensby cumplió con la orden y que no hay que meterlo preso, o si siguen en violación a la orden del tribunal. En todo esto, tristemente, tengo que decir, me parece que la rama judicial no quedó bien parada por el manejo de este caso. Son las 8:32, vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, en una extraña votación, derrotada la reforma universitaria ayer en el Senado. Y luego de eso terminamos en unas notas más agradables. Es viernes y tenemos la sección Deporte Zona 5 con Federico López. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil, van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias, talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana de hoy, viernes 12 de noviembre. Ya se fue la mitad del mes de noviembre, ya están por ahí los aires navideños, ya mismo viene Acción de Gracia, ya están las navidades y llega el 2022. Aquí yo sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Para todos los que me están viendo a través de las redes sociales, como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades. Ya por ahí tengo amigos Fede López, Federico, ya mismito vamos a cambiar de tema y hablar un poco de deportes, pero me queda un tema que quiero comentar con ustedes. Ayer se derrotó, en lo que a mi entender es una votación extraña, el proyecto de reforma universitaria que estaba considerando el Senado de Puerto Rico. Yo tengo que serles bien honesto, no es un tema que yo había estado estudiando y dándole seguimiento. Lo primero que me parece extraño es que una medida tan importante como esa de una reforma universitaria se ha llevado a votación el último día que había para aprobar medidas. Ayer era el último día de la segunda sesión. Obviamente los proyectos se quedan vivos. Este yo no sé si está vivo porque lo derrotaron. Así que me llama la atención que un debate tan importante se haya dejado para el último día, donde se consideran muchísimas medidas a la vez. Yo pues fui legislador y he seguido esos temas y ese último día es un poco de locura. Así que arranco por decir que me parece extraño que lo hayan dejado para ese día. Yo no he estudiado el proyecto, inclusive creo que no ha habido una discusión amplia en el país. Así que no puedo decir si el proyecto es bueno o no es bueno. Yo sí puedo decir que creo que hace falta una reforma universitaria. Y creo, estamos convencidos que la universidad hoy está en su peor momento, probablemente en su historia de los últimos 30 años, o sabe Dios, si desde la reforma universitaria de 1966. O sea, la ley universitaria se aprobó cuando mi papá era senador. Por eso estoy convencido que hace falta una reforma del esquema legal de la Universidad de Puerto Rico. No les puedo asegurar que el que estaba ayer era el mejor, porque no lo he estudiado. Ahora, dicho eso, número uno, que creo que hace falta una reforma. En segundo lugar, que me sorprendió que lo llevaran a votación un proyecto tan importante el último día de sesión. Más me sorprende que se lleve a votación un proyecto para el cual no habían los votos o no aparecieron los votos para aprobarlo. Esta es la historia de primera plana del periódico Primera Hora. En el Senado se cuelga por un voto la reforma universitaria. El proyecto 172 proponía establecer una nueva ley en la gobernanza de la UPR y regresar a la fórmula de asignación de ingresos del fisco para dotar los fondos del centro docente. Obviamente, yo soy el primero a decirle que ahí nada más que en ese titular hay mucha controversia, porque, triste decirlo, con la existencia de la Junta de Control Fiscal, pues decir que vamos a volver a la fórmula, pues puede ser algo que ustedes y yo aplaudimos, pero que no se puede poner en vigor, lamentablemente, por la situación que tenemos. Pero se colgó por un voto, ahí está la historia del periódico Primera Hora adentro. Cuelgan medidas de reforma universitaria, el Senado rechaza el proyecto de ley que buscaba dar autonomía a la Universidad de Puerto Rico. Aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día. Derrotan en el Senado la reforma de la UPR. Como les dije, me parece extraño que un proyecto de tanta envergadura se lleve a votación el último día de sesión, que de por sí es un día de muchas controversias, de ánimos caldeados, donde los senadores, y en el lado de la Cámara igual, están peleando porque no me aprobaron el proyecto que yo quería. No es el mejor día, de verdad, para tener una discusión profunda sobre un asunto tan importante como esto. Además, me sorprende que pongas en la agenda de votación un proyecto que no tiene los votos. Pero más sorpresiva es la votación. Y aquí yo tengo nombre por nombre quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra y quiénes no votaron y quiénes se abstuvieron. Mire, a favor, El proyecto recibió 13 votos a favor. Para que se pudiera aprobar, cumpliendo con la Constitución, hacían falta 14 votos. O sea, le faltó un voto. Votaron a favor María de Lourdes Santiago, del PIB. Vargas Vidot, senador independiente. Ana Irma Rivera Lacén, de Victoria Ciudadana. Rafael Bernabe, de Victoria Ciudadana. Ada García Montes, Partido Popular. Migdalia González, Partido Popular. Mariali González Huertas, Partido Popular. Gretchen Hau, Partido Popular. Elizabeth Rosa, Partido Popular. Rubén Soto, Partido Popular. Trujillo Plumey, Partido Popular. Juan Zaragoza, Partido Popular. Y Aponte Dalmau, Partido Popular. ¿Quiénes votaron en contra? El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, la senadora Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, Henry Newman, del PNP, Carmelo Ríos, del PNP, Rivera Chat, del PNP, Soto Tolentino, del PNP, y William Villafañe, del PNP, y abstenido el representante Ramón Ruiz. No votaron, porque no estaba en el hemiciclo, Gregorio Matías, del PNP, Albert Torres, del Partido Popular, Jiménez Antoni, Migdalia Padilla, Nitza Morán y Keren Riquemel, del Partido Nuevo Progresista. Cosas que me llaman la atención. El senador Ramón Ruiz, que se abstuvo, es uno de los autores de la medida. Entiendo que el senador Albert Torres, el que está bajo investigación en la Comisión de Ética, que no votó, entiendo, no estoy seguro de eso, es uno de los autores de la medida. Gregorio Matías, del PNP, consumió un turno a favor y luego dice que cuando fueron a votar no le avisaron que estaban votando ese proyecto. Así que, como les dije, una votación extraña. El único voto en contra del Partido Popular, de la delegación del Partido Popular, es el presidente del Senado. Es el único voto en contra. No hay un solo voto a favor del PNP. Lo cual tengo que decirles que si no había ni un solo voto a favor del PNP, en el caso hipotético de que se hubiera aprobado y que eventualmente se hubiera aprobado en la Cámara, eso quiere decir que probablemente el gobernador lo iba a vetar. Y ahí pues sí tengo que decirle que probablemente pues el proyecto estaba nati muerto en la medida que no logran convencer al gobernador. Pero volviendo a la votación de ayer, extraño por demás que se lleva a votación algo en el cual el presidente del Senado, que a la misma vez es el presidente del Partido Popular, en términos efectivos es el voto que lo cuelga, pero es el único popular que vota en contra. Resulta extraño que el senador Ramón Ruiz Nieves, que es coautor de la medida y argumentó y habló en el debate, según leo de la prensa, se abstuvo. Y resulta extraño que por lo menos uno de los que había dicho públicamente que iba a votar a favor, Gregorio Matías, y que tengo entendido que consumió un turno a favor, no votó. Difícil de asimilar qué fue lo que pasó ayer en el Senado. Creo que el tema de la reforma universitaria y el tema de la Universidad de Puerto Rico merece una atención todavía más profunda de la que se ha dado. Hay mucha ansiedad en qué está pasando y qué va a pasar con nuestro principal centro docente. Ustedes me conocen, soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Mi padre fue producto de la Universidad de Puerto Rico, mis hermanas, mi familia, mi sobrino, mi hijo es producto de la Universidad de Puerto Rico, bachillerato y maestría de la UPI, Juanqui. Y me parece, no me parece, ustedes saben que la Universidad de Puerto Rico ha sido el principal instrumento de movilidad social en Puerto Rico, junto con las universidades privadas, que han ido ocupando un espacio precisamente ante el debilitamiento de la UPR y el fortalecimiento de la universidad privada, con la cual no tengo ningún problema. Aquí lo que debe haber es una diversidad. Pero que haya un diseño de debilitar la universidad del Estado y que, por otro lado, la Asamblea Legislativa haya decidido tocar el tema, pero no lo pueda tocar y atender de una forma que le gane la confianza al país y que haya habido una votación tan confusa como la que hubo ayer, de un proyecto que se debatió internamente en el Senado y en los mundos universitarios, pero lo tengo que decir, el país no lo conoce. Yo no sabía que el proyecto de reforma universitaria estaba listo para votación ayer. Y yo sigo los asuntos públicos del país, los asuntos legislativos. Así que mi llamado al liderato del Senado, de todos los partidos, es que vuelvan a la mesa y que ya sea usando este proyecto como proyecto base, pero que de alguna forma, sé que hubo una mesa de trabajo, un comité de diálogo que incluía diferentes sectores en esta discusión, pero no creo que debemos tirar la toalla. Repito, muy extraña la votación de ayer. No sé, esto es una cosa técnico-legislativa, no sé si luego que lo derrotaron, lo reconsideraron, que es algo que se hace cuando se derrota un proyecto, pero tú quieres dejarlo vivo con posibilidades de en el futuro revivirlo, y pues tú lo reconsideras y se queda sobre la mesa. Si no lo reconsideraron, está muerto y habría que volver a presentar un nuevo proyecto de ley. Ya eso es una cosa técnica que no, pues no puedo decirle porque no tengo información. Bueno, con eso yo termino los temas sustantivos de la semana, pero voy a un tema que sustantivamente a mí me interesa mucho, como ustedes lo saben. Siempre he dicho que soy un gran deportista. He practicado todos los deportes y todos desde la misma posición, desde fanático. Y ayer estaba yo en primera fila allí en el Coliseo Manuel Quijote Morales, que en mi mente le sigo diciendo el Mets Pavilion, porque ahí fui a muchos juegos. Y para hablarle de deportes en general, pero creo que mayormente vamos a hablar un poco más que nada del BCN, de la serie final. Aquí tengo, como todos los viernes, en la sección Deportes Zona 5 al amigo Federico López. Fede, saludo.
Saludos, Aníbal, ¿cómo estás?
¿A qué hora te fuiste a dormir? Yo me fui tempranito, estabas por allí todavía en el paseo tablado.
Me fui tempranito, ya a las 2 estaba aquí.
Ah, ok, bueno, a tu edad eso es temprano. A la mía no me hubiera podido levantar. Bueno, Fede, antes de llegar al juego de ayer, o sea, ya ha habido 3 juegos, hasta ahora ha ganado siempre el equipo local. Arecibo ganó sus 2 primeros juegos, el primero lo ganó comodísimamente, el segundo fue un poquito más apretado, pero ya faltando 2 minutos, estaba prácticamente 2 minutos, minuto y medio decidido, y ayer pues fue también un juego apretado, pero ya faltando 1 minuto estaba también decidido a favor de los Mets. Dame tu evaluación de la serie hasta ahora, para después quizás evaluar un poquito más profundamente el juego de ayer.
Mira, acuérdate que esta serie también sufrió un cambio drástico el mismo día del juego 1. Se anunció que por problemas de conflicto con el voleibol superior masculino se tuvo que ajustar el calendario de esa final. Así que ahora el formato, en vez de ser 1-1-1-1-1, fue 2-2-1-1-1.
Ya, déjame hacerte aquí, espérate, voy a interrumpirte, voy a hacer una crítica constructiva. Dale. Primero, que las series de baloncesto superior nacional y el voleibol superior nacional en los playoffs estén coincidiendo crea un problema de calendario. Porque los deportistas a veces nos gustan todos los deportes. Oye, pero lo que es imperdonable es que la final del baloncesto femenino y la final del baloncesto masculino sean a la misma vez, los mismos días. O sea, yo quiero ir a ver algunos de los juegos de las nenas, como le decimos de cariño, no es nada, no espero que no me estén acusando de sexismo, porque le hablamos a los nenes también. Y tengo relación de amistad con alguna de las jugadoras. Dinamita la vi ayer y estaba peleando conmigo porque no iba para el juego. Y le dije, pero es que voy para Guaynabo. O sea, me parece inconcebible que la federación, que después de todo es la sombrilla, pues haya permitido que las finales de las dos ligas principales de hombres y mujeres de baloncesto sean a la misma vez. No tienes que opinar sobre eso, ese es mi comentario.
Estoy completamente de acuerdo, porque honestamente si uno no va al juego, tiene que tener el control en la mano con ese dedo cansado de estar cambiando de canal en canal.
Digo, por lo menos ahora están transmitiendo el de las nenas también. Por televisión. Los que fuimos a la cancha no podemos ver el otro.
O sea, claro. Si tú,
primero que nada, tienes que escoger a cuál de los dos va. Obviamente, el baloncesto femenino pues tiene menos audiencia y ha crecido, estuvieron en las Olimpiadas. Nada, creo que es injusto para las mujeres que juegan baloncesto y están en las finales, que Santurce contra Carolina. Carolina ganó ayer. Sí. Es injusto contra ellas que las pongan a competir con el que es un poco el deporte rey en Puerto Rico, que es el baloncesto supernacional. Pero vamos a la serie.
Sí, no, oye, no hay duda. Y a uno como fanático, estoy completamente de acuerdo. Me hubiese encantado ir hoy, por ejemplo, a ver ese juego 1 en Carolina o lo que sea. Pero pues el conflicto de interés, no de interés, sino de conflictos del calendario. Algo que nunca acaba y que hay que tener en mente, porque también está el voleibol, hay otros deportes que están surgiendo y de repente se crea con uno que es fanático le encanta, pero sí, uno que por el bien de todo desearía, ay, que hoy se juegue el femenino, que hoy se juegue el masculino, que hoy se juegue el invernal y que no haya más nada para estar pendiente del invernal. Pero pues, lamentablemente el deporte de Puerto Rico siempre nos demuestra que a veces hay que sufrir un poquito como fanático también.
Bueno, vamos a la serie y al juego de ayer.
Sí. Pues mira, creo que Arecibo dominó el primer juego sin ningún problema, algo que nos tenía acostumbrado, pero algo que también nos tenía acostumbrado los Mets, porque los Mets en estos playoffs han jugado en la carretera ese juego uno y siempre lo pierden de la misma manera.
Por pela.
No por pela, pero siempre por 15, 16, 13. Entonces, ¿qué pasa? Los Mets estaban acostumbrados a venir el juego 2 y ganarlo en su casa. Ahora eso no está. De repente jugaron mucho mejor en la carretera nuevamente ese juego 2, pero al final se cerraron las anotaciones, te quedaste sin coach porque lo expulsaron, sí, y pues ganaron los Arecibo otra vez. Pero honestamente yo no tenía duda de la manera que jugaron ayer. Yo temprano en la noche dije, hoy ganan los Mets.
Yo tuve la misma sensación, pero al final, ¿te acuerdas que lo comentábamos en la serie con Bayamón, cuando en el último quarter Bayamón tuvo dos posesiones que no pudo tirar? Pues ayer le pasó. Ayer, sí, en el último quarter, tuvo una posesión, los 24 segundos, que no pudieron tirar. Y yo dije, ok, estamos en el último quarter, Guaynabo está jugando una defensa bien agresiva, igual que paró a Bayamón, acaba de parar a Arecibo. Creo que están en las de ganar. ¿Qué te pareció, sí, ese juego de ayer?
Oye, que fue una cosa que nosotros mencionamos, me voy a echar el crédito, pero que nosotros mencionamos en el cuando se acabó el juego 2 en Arecibo. Guaynabo jugó muy bien en la pintura, metió más puntos de la pintura en ese juego 2. Ayer dominaron la pintura, Aníbal. Una cosa increíble. Y para ser cierto, voy a leer un momentito. Sí, puntos, dale, en la pintura. Mets 38, Arecibo 24. Rebotes. El supuesto fuerte de Arecibo. Mets 49, Arecibo 33. Y esos números son increíbles para las aspiraciones de los Mets en estas finales. Lo que hizo ayer Brima, lo que hizo ayer Backman, lo que hizo ayer en su momento William Orozco, lo que hizo siempre Tony Bishop, fue increíble en la pintura. Dejaron sin efecto a los hombres grandes, que nuevamente el ONU salió por falta y Ayón, sí, tuvo una noche muy callada de 5.6 rebotes.
Yo voy a poner, porque tengo las estadísticas, las voy a poner. Hay algo que me llamó la atención y me vine a dar cuenta como en el tercer quarter, y te lo comenté anoche cuando nos encontramos después, que otro de los elementos que tiene Arecibo es la profundidad de su banco. Y sin embargo, el juego de ayer fue un juego de los 5 regulares.
Pero fue corto.
Y uno del banco de cada equipo.
Sí.
Víctor Liz, que no estuvo tan magistral.
Otro punto
pero importante. Pero Crawford, que vino del banco y estuvo magistral. Y yo voy aquí, sí, a comparar en términos de las anotaciones. Lo voy a poner ahí en pantalla. Ahí tienes, mira, en el caso... No, perdona, este es el de los rebotes. Entonces lo tengo. Aquí está. El de las anotaciones. Tony Rolón, 12 puntos. Bishop, 10. Denson, 22. Ballman, 13. Briman, 12 puntos. Crawford, 19. Son los únicos que anotaron de Guaynabo. Entonces, pero cuando tú te vas de Arecibo, más o menos es lo mismo. El ONU, 10 puntos. A John 5 nada más, como tú acabas de decir. Walter Hodge, 24, pero 4 nada más en la segunda mitad. Jonathan Rodríguez, 2. David Huertas, 24. Y entonces cuando vas a los reservas, que está aquí abajo al final.
Víctor Liz, 8.
Pues Víctor Liz, 8 y 2 puntos
de Collier.
Que ahí, una de las cosas que tenía Arecibo, que era la profundidad del banco, ayer por alguna razón no se dio. Y entonces en el lado de la defensa, yo nada más me fijé en los tapones, porque es que
también
mira los tapones ahí. Ballman, 2 tapones. No, perdón, lo estoy viendo donde no es. Ballman, 2. Y espérate, aquí está.
Y Brima, 6.
Y Brima, 6. Y cuando vas al lado de Arecibo, en términos de los tapones, solamente 2 tapones de... ¿dónde está aquí? Block. 3 tapones. Espérate, ahora no lo estoy viendo porque es que la pantalla es muy chiquita. De el ONU. That's it. 3 tapones, sí, del ONU.
Sí.
O sea, que leí una nota anoche, tarde cuando llegué a casa, y digo, está en la mañana en el Nuevo Día Digital, del coach de Guaynabo diciendo, mi objetivo era dejar a Arecibo en 80 puntos y lo dejé en 75. O sea, que la defensa, sí, fue, la defensa fue definitivamente clave. Tú sabes de esto más que yo. Yo honestamente creo que ¿cómo es que se llama?
Brima.
Yo creo que ha cambiado.
Por completo.
El juego de los dos equipos. O sea, del por equipo de Guaynabo y del equipo que está contra Guaynabo.
Yo le he dicho, aquí, para mí, esta temporada, para los Mets en específico, ha tenido tres momentos clave. La llegada de Tony Bishop, de los Cangrejeros, que lo soltaron, todavía no entiendo por qué, Nadie entiende, pero eso es otro tema. La llegada de Brad Greenberg como entrenador, sustituyendo a Christopher Thomas, y la llegada de Brima. O sea, Brima revolucionó el juego como jugaba los Mets. ¿Por qué? Es tan alto que tienes que tirarla por arriba de Brima, o sea que tiene que ser más flotadora todavía. Brima es tan largo que te defiende muy bien la pintura y, como tú bien dijiste, esos tapones de repente suben.
No, y yo creo que hay muchos que él desvía la bola, que también, no le cantan tapón, también, pero que él la toca.
También, sin duda. Y lo evade y no voy a la pintura, voy a tirar de afuera porque está Brima ahí, lleva 6 tapones. Y ayer Brima metió 12 puntos y 11 rebotes. Un doble-doble.
Tengo que decirte
Eso es lo que está promediando en los playoffs, o sea, desde que ha llegado.
Tú sabes dónde yo estaba sentado ayer en la primera fila en la esquina del canasto de Arecibo al final, y casi en el último 2 minutos Brima le dio un tapón a Walter Hodge. Y tengo que decirte que yo lo vi de frente y se le rió en la cara. cosa para dañarle la cabeza que hacen los jugadores.
Oye, eso a mí me encanta. Tú estás abajo 2-0 y te le pones a hablarle en la cara al que te está matando, a Walter Hodge, para ver si, oye, si me le meto en la cabeza y le daño el juego, perfecto. Pero impresionante lo que ha hecho Brima, impresionante todo lo que ha pasado esta temporada con los Mets y cómo han encontrado la manera de jugar y estar en la final con el equipo que han tenido y con las lesiones y con los cambios y con todo lo que ha pasado esta temporada.
Mañana regresa al Quijote Morales, voy a estar allí con Pity, pero todavía están contra la pared, o sea, Guaynabo tiene que ganar mañana y después robarse un juego.
Oye, lo hemos visto, Aníbal.
Home court advantage.
Hemos visto a Guaynabo ganarse 3 juegos corridos.
Sí.
Ahora voy a decir esto. No es lo mismo ganar el juego 2-3-4 a ganar el juego 3-4-5, perder el 6 y tener que ganar el 7 en Arecibo.
No, estoy de acuerdo.
O sea, el cambio de formato fue un cambio muy importante para los Mets de Guaynabo por eso, porque ellos están acostumbrados a ganar el 2-3-4.
Por eso, para que estemos claros, los Mets ganaron en algún momento 3 juegos corridos, pero en esta serie, de la forma que quedó, para evitar un séptimo juego, tendría que ganar 4 juegos corridos.
Sí.
O sea, tendría que ganar 4 juegos, tendría que ganar mañana en Guaynabo, robarle el juego del lunes en Arecibo y volver a ganar en Guaynabo el miércoles, si mi calendario no me falla. Sí,
sí,
sábado, sí, lunes y miércoles. Pero el juego de mañana es clave. Si no ganan mañana, pues entonces sí que se complica, porque entonces claro tendrían que robarse 2 juegos en Arecibo para llevarlo hasta...
Incluyendo para el juego 7. Todos sabemos lo que puede pasar en un juego 7. Cualquier cosa puede pasar, como tú habías dicho
desde el principio, inclusive recuerdo la primera vez que conversaste conmigo que Guaynabo estaba entre si cualificaba o no cualificaba.
Claro.
Que en aquel momento lo que tú decías era que Guaynabo no sabía cerrar
los juegos.
Y ahora, pues últimamente, ha sabido hacerlo. Bueno, pues me imagino que te veremos mañana. Ayer estabas tras bastidores, sé que estabas trabajando, pero no
estaba con la producción de televisión.
Te vi por allí moviéndote, llevando información. ¿Mañana se transmite por Telemundo o por Punto 80?
El sábado es por Telemundo.
Ok.
Sí, y entonces regresa el equipo que estaba en la transmisión, así que yo estaré nuevamente corriendo como un loco tras bastidores, ayudando a la producción.
Mira, y cuando veas a Natalia, dile que no le den celos, que la voy a invitar al podcast un día de esto. Que ayer me dio
no esta problema, cosa,
que tú venías al podcast y ya no venía Natalia, la comentarista, analista, Natalia Meléndez de deporte. Y de verdad la voy a traer un día porque quiero que nos hable sobre lo que es el reto de una mujer penetrar el mundo de la análisis, transmisión, narración de deportes de hombres. En Puerto Rico, yo creo que ella es la primera, si no me
Oye,
equivoco.
Oye, no solo de Puerto Rico, Natalia
Meléndez.
Bueno,
ya está por ESPN.
Natalia Meléndez entró al mundo de la NBA, así que va a estar narrando y poniendo a Puerto Rico en alto como comentarista.
En son de broma, dile que ya mismo la invitamos a que converse con nosotros. Muchas gracias, Fede. Buen fin de semana para ti. Nos vemos en la cancha mañana.
Cuídate. Claro que sí, Aníbal. Muchas gracias a ti.
Bueno, con eso yo me despido, exactamente las 9:02 de la mañana. Los que me están viendo a través de las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Que tengan un lindo día y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil. Van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias. Talleres a educadores, talleres a familias, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.